En noviembre del 2013, un equipo de la organización Sobrevivencia Cultural visitó la comunidad de Nuevo Andoas en el río Pastaza de la región de Loreto del país de Perú para conocer una situación de grave contaminación medioambiental por parte de las empresas petroleras Plus Petrol y su antecesor Occidental Petroleum. Esta es una historia real de un pueblo, una historia que puede servir a otros pueblos que tienen circunstancias iguales, parecidas o incluso a las que aún no tienen este problema. Las comunidades en la cuenca del río Pastaza se han unido con las cuencas del río Corrientes, Tigre y Marañón, este último siendo la fuente del río Amazonas, para formar la plataforma Puinamut, o bien Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios. Durante 10 días, conocimos a los monitores ambientales indígenas de Nuevo Andoas, quienes son miembros de la Federación Indígena Quechua del Pastaza, FEDIQUE. Utilizando su profundo conocimiento de su territorio, han desarrollado un sistema sin precedente de monitoreo de sitios de contaminación que necesitan ser remediados y que a veces la Plus Petrol está intentando ocultar. En este material escucharás algunas palabras que quizás desconozcas. Es por eso que te aclaramos sobre el significado de estos términos. Chacra, espacio donde las personas siembran y cosechan. Quebrada, río pequeño. Cocha, lago o laguna. Hidrocarburos, componente para formar el petróleo.
Y esto, si es que nosotros no estaríamos andando, nadie supiera qué está pasando. Y de acá, de unos un mes o dos meses, este estaría bien ya destapado de tierra. ¿Quién puede saber que adentro de ese está el crudo?
Y yo me pregunto, ¿por qué le han depositado acá toda esta vaina así? Pensaba que la Oxy, pensaba que la Plus al entrar y pensaba que nadie va a darse cuenta.
Tome el agua, por ejemplo, hay vivientes que están cerca de la quebrada, creo que anzuelean o sacan pescado y eso comen. Ahí, cuando empiezan a cocinar, sale como aceite, medio brilloso.
Es un programa bastante interesante. Desde la primera vez que escuché que había monitores ambientales indígenas, me llamó mucho la atención porque no es algo muy común en el mundo, digamos.
El viaje de Lima, Perú, a la comunidad Nuevo Andoas llevó más o menos 5 días. Un hecho que expresa bien la situación alejada de la comunidad. Lo explica primero Jess Cherovsky, reportera de la organización Sobrevivencia Cultural durante este viaje, y luego Matilde Chocó-Koch, lideresa maya quechí de Guatemala.
Empezamos en Lima, la capital. Tomamos un vuelo corto de Lima a Tarapoto, donde pasamos la mayoría de una noche. A las 4 de la mañana salimos en taxi para Yurimaguas, de donde tomamos una avioneta en que apenas cabíamos las 3 con el piloto. En 45 minutos llegamos a San Lorenzo, donde había una huelga y teníamos que esperar 2 días más para seguir.
Cuando salimos de San Lorenzo, salimos en una chalupa. O sea que aquí la chalupa es un barco. Llegamos como a las 6 de la tarde a una comunidad que se llama Ushpayaco. Y también ya el siguiente día, pues ya de madrugada nuevamente partimos para poder llegar a Andoas, como 14 horas o 13 horas, ¿verdad? Entonces es un viaje muy largo.
Llegamos en Andoas esta mañana tipo 7. Llegamos a Caeste Tierra, lodo seco. Se podía ver los surcos inmensos de grandes camiones a la par de la plaza central, aunque no se veía ningún carro. Entrevimos también el gran campamento de la empresa petrolera detrás del pueblo. Nuevo Andoas es pequeño, casi todo alrededor de un parque central con un kiosco y pequeñas áreas de pasto muy verdes. Los negocios rodeando el parque son todos de un piso, casi todos almacenando lo básico: soda, galletas, cerveza, de vez en cuando una verdura que sobra del último envío que se mandó río arriba a Nuevo Andoas. Algunos de los edificios son pintados de azules y amarillos, pero de alguna forma todo tiene el sentido de ser el color de arena. Las casas en las calles saliendo del parque central son hechas de techos corrugados, paredes hurgadas de viejos tanques de petróleo. El pueblo surgió cuando se instaló la empresa occidental. Antes, la gente había vivido en comunidades cercanas, pero Nuevo Andoas era Monte Virgen. Luego, llegaron los nuevos pobladores porque creían que la empresa les daría trabajo. Llegamos a un hotel que había visto mejores tiempos y lo llenamos con toda la gente que había viajado con nosotros, todos con sus diferentes papeles en el esfuerzo de apoyar a esta comunidad. Fuimos a buscar desayuno, pero vimos muy rápido que no era una comunidad como cualquier otra. No se veía ningún restaurante. Al final, entramos en un salón donde había una señora que nos dijo que podía hacernos desayunos a los 9 de nosotros dentro de una hora. Una hora más tarde, regresamos para una comida típica de la región: huevo, plátano y yuca.
Como puedes imaginar, los alimentos típicos de la cultura amazónica tradicional deben ser diversos, ricos y nutritivos. Y es cierto, en gran parte los pobladores de Nuevo Andoas y las demás comunidades de las cuatro cuencas siguen viviendo su cultura alimentaria a través de las carnes del monte, los peces de los abundantes ríos y cochas y las verduras que cultivan. Pero hay un gran problema. Por más de 40 años, para los pobladores de Nuevo Andoas y sus comunidades vecinas, los animales que cazan, los peces que pescan y el agua que toman y usan para cultivar en sus chacras siguen siendo cada vez más contaminados. Empezando en 1971, se han ignorado impactos ambientales y sociales de manera sistemática, lo cual ha producido efectos devastadores en la zona y para los pueblos indígenas que viven allí. El dueño original de la concesión de la empresa estadounidense Occidental Petroleum, durante 30 años, botó ilegalmente sus desechos industriales directamente en los ríos, desechos conocidos como aguas de producción, con un promedio de 850 mil barriles al día. Los 9 mil millones de barriles en total contenían sustancias tóxicas como plomo, arsénico, mercurio, aluminio, hierro y cadmio. Cuando la empresa Plus Petrol asumió la concesión en el 2000, también asumió la responsabilidad legal de remediar las áreas contaminadas. El Estado peruano ha reportado 25 derrames en el lote 1AB solo entre el año 2010 y 2011, mientras que los monitores indígenas locales han contado más de 100 derrames de petróleo crudo en los últimos 5 años. Esta información, junto con los resultados de visitas de una comisión multisectorial del Estado en las áreas afectadas, impulsó al Estado a declarar un estado de emergencia ambiental en marzo de 2013. A pesar de esto, no ha habido respuesta adecuada para remediar las áreas contaminadas. Wendy Pineda Ortiz, coordinadora técnica de la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios, Puinamut, nos explica algo de la historia de este lugar.
En los años 70 se empezó a licitar los primeros lotes petroleros en la Amazonía norperuana. Se delimitaban grandes extensiones de Amazonía, como puedes ver, de tamaño de una provincia, para que distintas empresas puedan intentar descubrir yacimientos petroleros. Siendo así, se configuraron distintos bloques que se iban repartiendo por toda la Amazonía peruana, ¿no? En el año 72, solo de las 10 empresas norteamericanas que estaban buscando petróleo en la Amazonía, solo una encontró petróleo, que fue la Occidental Petroleum, que es la que tiene el lote 1A, y luego consiguió el lote 1B, y después de cierta cantidad de años los unificaron conformándose el lote 1B que ustedes conocen, ¿no? La otra empresa que consiguió hidrocarburos fue la Empresa Nacional Peruana, Petroperú. Durante los primeros años de explotación se tuvieron que superar grandes dificultades para poder intentar encontrar petróleo en un ecosistema tan complejo como el amazónico, y se empezaron a ver cómo tenían que drenar los aguajales para poder poner los explosivos y poder desarrollar las líneas sísmicas. Muchos de los pobladores de las comunidades indígenas fueron llamados para trabajar en condiciones bastante inhumanas, ¿no? Eran la mano de obra fuerte. Los primeros yacimientos se encontraron en zonas donde eran, o sea, vírgenes, ¿no? Estaba la selva y sus habitantes. No había nada más. Se empezaron a cambiar todo lo que era la madera, el bosque, por torres metálicas, por tubos de metal. Y poco a poco, después de haber encontrado los primeros yacimientos, empezaron a verse los primeros efectos de la contaminación, ¿no? Los primeros impactos. Cuando Occidental Petroleum entró al lote 1B, no trabajó como en otros países, por ejemplo, como en su país de origen, ¿no? Donde se sabía que tenían que reinyectar las aguas de producción y que estas no podían ser vertidas ni a los ríos ni a las quebradas. Acá hizo como realmente le dio la gana, porque nadie los estaba mirando, ¿no? Entonces, por ejemplo, para guardar el petróleo, cavaban fosas en la tierra y los utilizaban como tanques. Eso está prohibido, no pueden hacer esto sin ningún tipo de recubrimiento, pero era sencillamente cero inversión, mayor ganancia para nosotros y más nada.
Se realizó un estudio conducido por el Ministerio de Salud peruano en el año 2005, pero los resultados el Estado no proporcionó a la Federación Quechua hasta 11 meses después y solo bajo presión. Este estudio mostró que prácticamente toda la población en esta zona tiene niveles elevados de metales pesados en su sangre. Se examinaron a 199 pobladores dentro de la concesión petrolera, o bien 10% de cada comunidad, y encontraron que el 99% de la población total estudiada tiene concentración de plomo en la sangre, que exceden los niveles que el cuerpo humano puede tolerar. En los menores de edad se encontró que el 66% tiene niveles peligrosos de plomo, pero en lugar de responder a estos hechos devastadores y a la declaración del estado de emergencia, la empresa Plus Petrol hace lo mínimo con esfuerzos de remediación y compensación a las comunidades afectadas. Bajo presión emprende proyectos de remediación, las cuales frecuentemente son nada más que intentos a ocultar los sitios de peor contaminación, y el Estado ha hecho poco para exigir un cambio. Son los monitores ambientales e indígenas del lugar que tienen la voluntad y realmente el compromiso que surge de la desesperada necesidad y el conocimiento para insistir que estos sitios no desaparezcan sin que nadie se dé cuenta. El segundo día, sentada en un árbol caído en el comienzo de un sendero en la selva, entre los sonidos de ranas y pájaros, y viendo algunos metros de unos tubos tan calientes que hervían el charco de agua donde estaban instalados, Jesse tuvo la oportunidad de platicar con Peter Rodríguez, un asesor de la Federación Quechua.
Hola, 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 hola. ¿Quién soy? Es una pregunta.
A partir del 2005-2007, más o menos, comienza con el apoyo de WWF a impulsar el programa de monitoreo. Y se da unas directivas, la Federación da unas directivas a las comunidades para que las comunidades en asamblea elijan a un representante que tenga capacidades más o menos de joven, ¿no? Con conocimientos de secundaria completa, para que pueda asumir el cargo de monitor. Y es ahí donde, en la asamblea, donde se elige. Después de ser capacitado ya, este tipo de capacitaciones periódicas, más o menos 2, 3, 4 capacitaciones al año, dependiendo el financiamiento que pueda haber, eso es más o menos como se elige un monitor. Como pueblo hay 10 monitores en el pueblo quechua, son de diferentes comunidades. En algunas comunidades hay 2, en el resto hay 1, ¿no? Son 10 en total, más uno que se debe integrar en estos días es de la comunidad que estamos cerca acá, que se llama Lanza Capahuari, ¿no? Que se debe integrar, con eso serían 11 monitores del pueblo quechua.
Es por eso que se tiene la iniciativa del programa de monitoreo comunitario, para que puedan ellos tener sus propios técnicos formados con sus propias capacidades y puedan hablar en el mismo idioma que habla la gente del Estado. Es así como nace el programa de monitoreo. La Federación y las comunidades, la Asamblea de Comunidades exigió tener a sus propias personas que hablaran en el mismo idioma que los ingenieros del Estado.
porque siempre veían que las discusiones entre Estado y petrolera, finalmente la petrolera los llevaba donde querían y les decía lo que querían, y finalmente ellos nunca podían hablar, ¿no? Por eso que tratamos de transversalizar la participación en cualquier tipo de actividad o de acción que haya con las federaciones.
Sí, porque sin los términos técnicos, sin saber, ellos pueden decir lo que quieran.
Claro, finalmente has visto cómo es este proceso, ¿no?, de atarantamiento. Siempre es algo así, ¿no? Y no, finalmente no ayuda, porque no construye confianza, ¿viste? Están intentando 40 años más de explotación petrolera en la zona. Y viendo situaciones así, y viendo a la gente de la misma petrolera que les está mintiendo en su cara, ¿cómo pretenden que les van a extender la concesión por 40 años más, ¿no? O sea, es un absurdo.
Los monitores trabajan para que salga a la luz los lugares donde están los sitios contaminados, cuántos hay y sus características físicas. Esto para que la empresa no pueda simplemente taparlos con tierra o agua y fingir que estén remediando, sin por lo menos que se llame la atención del Estado y de instituciones internacionales. Hasta la fecha de nuestra visita, los monitores habían estado tomando las coordenadas de los sitios con GPS, sacando fotos y tomando muestras de agua y tierra de la cuenca Pastaza para mandarlos a laboratorios para analizar cuáles y cuántos químicos y contaminantes estaba vertiendo la empresa Plus Petrol. Apu Aurelio Chino, el líder tradicional y presidente de la Federación Quechua, nos cuenta.
El monitor saca las informaciones, se va con GPS, cuántos metros cuadrados está contaminando ese derrame, saca todos los puntos con cámara, le toma, y con eso nosotros, mira, señor Estado, mira lo que está haciendo esta empresa.
Nos habla David Chino, un monitor ambiental.
Mensualmente estamos haciendo el monitoreo, si están limpiando esos puntos de chatarras que hemos verificado, que tenemos el punto de coordenadas para ver en qué avance están, lo que están limpiando también verificamos si está al 100% la limpieza, si no, así como hemos visto, pues a veces si no venimos, pues no están aquí los monitores, lo tapan, por eso pues le hacemos la visita mensualmente.
O sea, ¿cuántos días al mes?
Cada mes 7 días, 10 días, 8 días, 5 días, según el avance que hacemos. Si nos colaboran con la camioneta, a veces hacemos 5 días, así. A veces nosotros andamos caminando nomás, no tenemos movilidad disponible para nosotros.
¿033? 036. 36. 52.
Soy Elmer Walinga Majín. Por este trabajo que nosotros hacemos, sabemos que durante 5 años hemos trabajado como trabajo de voluntariado. A veces no teníamos que traer para nuestra casa cuando salíamos a hacer nuestros trabajos, pero dice que nos ha reconocido en tantas reuniones exigiendo al gobierno regional que nos da un incentivo, pero no estamos tan seguros de eso, si nos están pagando como es debido, porque nuestra realidad y nuestra vida acá es muy fuerte para poder sobrevivir en estos lugares.
¿Y usted tiene la oportunidad de tener otro trabajo además del monitoreo para apoyar a usted y su familia?
En mi condición yo puedo decir que no, porque el trabajo que yo hago me limita de poder trabajar en alguna empresa o poder tener otros tipos de trabajos fuera de del límite de trabajo que nosotros hacemos en el monitoreo ambiental, ¿no? Y eso dificulta bastante la sobreexistencia de nosotros para poder asociarnos a cualquier otro trabajo.
¿Y por qué? ¿Por qué el monitoreo prohíbe que hagan cualquier otro trabajo?
No es que nos prohíbe, sino no sería tan saludable de decir estoy trabajando con la federación y estoy trabajando con la empresa.
Cada día, al final de la gira a los diferentes sitios, de nuevo nos subimos en el carro, cansados de caminar bajo el sol tropical, las botas cubiertas de lodo aceitoso y un polvo aceitoso pegado a nuestro sudor, regresamos al pueblo. Cada día pasamos el letrero siniestro de Plus Petrol que advierte: limpiar es bueno, no ensuciar es mejor. Al llegar en Nuevo Andoas, almorzamos platos típicos en la casa de una señora y nos bañamos con el agua fría que salía de las llaves. Sentía rico el agua fría en nuestra piel caliente, pero se quedaba en el pelo y en la piel una capa aceitosa que era muy difícil de quitar.
Nuestra visita a Andoas coincidió con una capacitación para los monitores facilitada por ETECH Internacional, una organización sin fines de lucro, que proporciona apoyo técnico a solicitud de grupos de sociedad civil y mayormente de las comunidades indígenas. Capacitaciones con respecto a los posibles impactos de megaproyectos. El hidrogeólogo de ETECH, Ricardo Segovia, estaba allí para complementar el conocimiento de los monitores indígenas con información y formas de medir contaminación aceptadas por abogados, científicos y gobiernos occidentales. Así que junto a Ricardo, los monitores examinaron los detalles de cada sitio, pero también Jess Cherosky, Daniela De Luca y Matilde Chocoog, equipo de la Organización Sobrevivencia Cultural presentes en el lugar, iban aprendiendo sobre todas las variables que aceleran o detienen el movimiento e impacto de contaminación.
Me llamo Ricardo Segovia. Aquí estamos capacitándolos en cómo caracterizar sitios contaminados. Hasta ahora han trabajado muchos años y los monitores con quienes estamos trabajando, la mayoría tiene como 5 años de ser monitor. Y cuando pasa algún derrame de petróleo o diésel, lo que sea, y se dan cuenta, van al sitio, toman coordenadas con GPS, toman fotos y esa información sale al público, sale a los dirigentes de las federaciones indígenas y finalmente a las autoridades. Ahora, con esta capacitación, esperamos que vayan un poco más allá y en vez de solo tomar la coordenada y las fotos, que ya puedan empezar a caracterizar un sitio para pensar en cómo se va a remediar, dónde se va a movilizar la contaminación, cuáles son las fuentes de contaminación, cuáles son los receptores humanos que van a ser afectados y ese tipo de tema. ¿Por qué nos importa ese tema?
Juan José Butuna, un monitor ambiental quechua, responde.
Si es arcilloso, no puede avanzar más al profundo el derrame. Puede expandir al encima, horizontales. Uh-huh. Si es arenoso, el derrame puede profundizar hasta que llegue en subsuelo, donde hay aguas
subterráneas.
Uh-huh. Y sí, eso puede transportar a otra quebrada que es más grande. Uh-huh. Y esa quebrada grande se sigue transportando a la quebrada más grande.
Nos dimos cuenta que la estrategia de ser monitor indígena no solo es útil para los pueblos de la Cuenca Pastaza, sino que puede servir para cualquier comunidad antes o después del inicio de un proyecto grande. Tenemos que saber explicar en términos científicos sobre nuestro medio ambiente para después defenderlo mejor. Escuchemos cómo esta iniciativa también le sirve a otra comunidad en Ecuador.
En Ecuador, por ejemplo, hemos hecho capacitaciones de comunidades indígenas que no son monitores, pero sí se ven afectadas por la actividad minera que quieren desarrollar en ese país y tal vez no conocen muy bien los riesgos reales de la minería. En este caso se trata de una mina a cielo abierto, una de las más grandes de cobre y oro que va a haber en el mundo. Y Ecuador no tiene experiencia con ese tipo de proyecto, por eso ni siquiera el Ministerio de Ambiente sabe qué va a ser el impacto de esa mina. Va a haber un tajo abierto gigantesco, parece que 1.5 kilómetros de diámetro, y se está colocando a media selva. Se van a desaparecer como 4 quebradas, 4 ríos, y ese ácido que se va a producir por el dique de relaves y por los escombros y por el tajo mismo, se van a afectar los otros ríos también. Hicimos capacitaciones para que la población entienda un poco cómo se moviliza la contaminación de las minas, cuál es el proceso de la mina, cuáles son la infraestructura que se necesita, los diferentes diques y cosas que se tienen que construir y cómo es que producen ácido y movilizan metales pesados. No son aceptados como monitores por parte del gobierno, igual que en Perú, sino que los llevamos a monitorear unos ríos para tomar muestras de agua que se tomaron por parte de una organización ambientalista. Se tomaron muestras de aguas y los pobladores aprendieron cómo se toma una muestra de agua para analizarlo por metales pesados y coliformes fecales. Y también aprendieron cómo hacer un tipo de encuesta biológica, que se colectan animalitos que aparecen en el sedimento de los ríos, dicen macroinvertebrados, y analizar el tipo de macroinvertebrado que aparecía y también la cantidad, y de esa manera utilizar un estándar internacional que le da puntos a un río según la salud que tiene ese río, dependiendo de la cantidad y variedad de bichitos que se encuentran, de macroinvertebrados.
¿Y por qué es tan importante tener estas muestras? ¿Por qué una comunidad querrá hacer ese tipo de cosas?
Ahorita que no ha empezado la mina todavía, ya terminaron la fase de exploración, ya se perforaron un montón de huecos exploratorios, pero no existe el Tajo todavía. Y por eso es importante tener una línea de base que establece que ahorita todavía está más o menos saludable los ríos, que casi no aparece ni un metal pesado, y cuando empieza a operar la mina, si es que empieza a operar, se va a ver una gran diferencia cuando empieza a aparecer metales pesados, cadmio, plomo, cobre, otras cosas, y se va a tener esa prueba de que antes existía un río bastante saludable y que no estaba contaminado. Igual es necesario continuar después de que empiezan las operaciones mineras para ver cómo va cambiando con el tiempo los niveles de metales y la actividad biológica también, los bichos, los macroinvertebrados.
Así que aunque el territorio o la tierra de una comunidad todavía no esté siendo explotado, sería útil tal vez hacer algún tipo de monitoreo.
Sí, bastante útil, sí. Y tener esa información calificada, digamos, que se ha hecho en laboratorios certificados, y tener esas pruebas y guardarlas, y para estar seguro que uno puede demostrar causa y efecto, digamos, cuando empiecen a producir, cuando empiecen a funcionar las minas.
¿Puedes dar algún ejemplo o dos ejemplos de los tipos de datos que sería útil que una comunidad buscara para protegerse en el futuro?
Sí, digamos, con algún apoyo, si es que no tienen acceso a gente que ha sido formada como ingeniero, geoquímico, lo que sea, igual se puede tener una información de los ríos, de los peces, de los animales, de la vegetación, del caudal de los ríos, todo eso para tener datos organizados que digan el río era de esta manera, existía este pez, esta planta, estos animales, había esta cantidad de peces. Y de ahí también ver de qué manera se pueden conseguir otros apoyos para poder tomar muestras químicas de agua también, que fuera muy importante. A veces es difícil porque las muestras son bastante caras para que se analicen en laboratorios certificados, pero también se puede buscar en universidades que, aunque no sean siempre certificados los laboratorios, por lo menos ya establece una cantidad de datos que fuera bastante útil ya para empezar a formar esa base de datos.
Juan José, otra vez.
En la práctica estamos aprendiendo a rellenar más que todo la información exacta.
¿Qué tipo de información?
La información es del sitio impactado, por ejemplo, de la cocha. Porque cuando hay un derrame, ¿qué transporta más rápido? ¿Qué tipo de agua o el suelo? ¿O las quebradas que transporta más rápido? ¿O a dónde le lleva? ¿Qué es el puente que ha causado la contaminación, el derrame o la rotura de algún tipo de los químicos?
Después de tantos años de trabajo, y a pesar de que a veces parece desagradecido por una comunidad que al principio no entendía el valor del monitoreo, sin poder mantener un trabajo fuera del monitoreo y sin obtener ningún ingreso económico, lo cual se necesita urgentemente, los monitores están viendo algunos frutos de sus labores. Por un lado, el estudio que hizo el Estado, que probó la alta contaminación en la sangre con metales pesados entre los comuneros de la región.
Se puede caminar, pero se mueve.
Ah, adentro, se porque si se escapa, después pum, rendido.
Se va a dormir.
Te vas a dormir en el cama.
Te va a quedar dormido.
Te va a salir bien. Superficie como cama de agua. Todo el mundo sabe los contaminantes por aquí en las coches. Donde más van a cazar, se van a pescar ahí, sabiendo que está mal. Anteriormente no sabían. Y nosotros, cuando se ha formado el programa de monitoreo, entonces han venido, hemos recibido capacitaciones, hemos podido reclamar con base ya. Y hemos peleado bastante para tomar la muestra de aguas, y el Estado se ha aprobado. Entonces han venido los ingenieros, los biólogos, entonces hemos tomado la muestra de agua, y entonces los resultados totalmente han salido contaminados con grados elevados.
Sí, ya está comprobado.
Ya está comprobado. Aquí ahora no se puede decir que las quebradas están limpias, sino que todas esas quebradas son bien danificadas ya.
Y el monitor Salvador Butuna Cariajano.
Prácticamente ahorita el trabajo que lo que hace en la empresa, ahora ya se está modificando, se está mejorando, ya no es como antes. Antes pues la ley ambiental no aparecía nada casi. Ahora la ley ambiental ya pues como salió, exige que nosotros o que el Estado cumpla con los deberes o método de trabajo. Ahora es trabajo que hacen ellos, ya no como antes, ya pues echan por acá, ahora tienen otro tipo de estrategia de trabajo. Ahora prácticamente yendo mejorando, ya no es como antes.
¿En qué manera está mejorando?
En el trabajo, en el trabajo donde puede haber rotura de tubo o transporte de aceites y grasas.
¿Y desde que empezaron a monitorear, han podido hacer que la empresa cambie sus prácticas en alguna manera?
Sí, hemos denunciado ante el Estado para que cambie. Ahorita un poco le ha cambiado, por ejemplo, ahorita se ha cambiado hay un estándar de calidad ambiental de los parámetros límites máximos permisibles de consumo humano. Hay una ley, hay una norma que ha salido recién del Estado peruano, que anteriormente han hecho el estudio, el análisis en laboratorio con otros estándares de otros países, por ejemplo de Bolivia, de Holanda, también de Alemania, creo que no me equivoco, con ese estándar con ese estudio, con ese estándar han hecho el estudio. Ahorita creo que ha salido esa ley para que hagan en Perú mismo, para que analicen hasta dónde es máximo permisible para el consumo humano en el agua. Un poco está cambiando también en las remediaciones. Ahorita están esperando el orden del Ministerio de Energía y Minas, cómo van a hacer la remediación.
La importancia del monitoreo se subrayó plenamente durante nuestra visita. Un grupo de monitores junto con dos miembros de nuestro equipo se topó con algo que no había encontrado antes. Daniela De Luca, de la organización Sobrevivencia Cultural, nos habló en idioma inglés sobre lo que deja a su paso un derrame. Lo traducimos al idioma español.
So we just came to a point where they're pulling up junk, metal and scraps from the ground that the company had hidden underground.
Aquí detrás encontramos lo que queda de un derrame de petróleo. Hay petróleo negro y espeso por todos lados, en lo que antes era una cocha. Parece tan espeso como alquitrán y tiene un olor terrible. No puedes quedarte aquí más de algunos minutos sin tener un dolor de cabeza porque el olor es tan fuerte. Me tengo que cubrir la cara. Hemos estado aquí más o menos 10 minutos. No puedo tocar esto, solo tocarlo es tóxico. Están poniéndose guantes ahora para intentar tomar algunas muestras. Este es un área. Ahora básicamente los encontramos con las manos en la masa. La empresa ha estado mezclando tierra que no está contaminada, llevándola y tirándola acá en esta área para cubrirla. Han hecho un acuerdo con el Estado que limpiarán estas áreas, pero en lugar de limpiarlas, las están escondiendo. Es específicamente prohibido que mezclen la tierra limpia en estas áreas contaminadas, pero lo están haciendo igual. Así que los hemos encontrado acá en el proceso. El Lapu, el líder tradicional de este lugar, acaba de llamar a la Agencia de Protección Medioambiental para pedirles que vengan a presenciar esto. Dicen que están planificando cómo venir. La verdad, quién sabe. Al final, el ingeniero del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, acordaron llegar al día siguiente, pero de la noche a la mañana, el derrame se transformó.
¿Qué estamos haciendo acá?
Acá hemos venido a verificar que ayer estaba el derrame de crudo. Creo que temprano a las 6, a las 7, entró una máquina que no sé su nombre, que ha venido a recoger todo el crudo. Y ahorita no se parece mucho, pero parece unas partes. Por acá parece mancha de crudo. Por acá también parece mancha de crudo también.
¿Y cómo se veía ayer?
Ayer se veía bien claro el crudo que estaba rebalsado, casi unos 10 o 20 centímetros de crudo que estaba rebalsado, pedazo de palos y mezclado con tierra estaba ayer.
¿Y ahora qué es lo que se ve?
Ahorita se ve puro agua.
Este es Stefan Kistler, consultor para la justicia medioambiental para la ONG Amazónica Alianza Arcana. Él nos habló en inglés. Lo traducimos al idioma español.
Yesterday there was clearly a kind of like a leftover from an oil spill, exposed a big puddle of crude oil.
Al primer sitio donde fuimos ayer, se veía claramente que había restos de un derrame de petróleo que estaban expuestos. Un gran charco de petróleo crudo, bien obvio para todos los que estaban allí. Hoy, que venía la OEFA, ellos son los monitores del estado que venían para mirarlo. Fue muy raro que había un charco de agua precisamente encima de ese derrame tan visible. Esto es muy raro porque realmente no llovió durante las últimas 24 horas. Entonces, es muy claro que alguien hiciera algo para que se viera diferente. Y parece que casi lo lograron hacer, porque realmente no podías ver lo que estaba debajo. Lo que es increíble, ¿no? Increíble cómo lograron, de la noche a la mañana, hacer que algo parezca como si fuera otra cosa.
Aquí está la presencia de la Federación, sino siendo, ¿qué ibas a ver acá? Los monitores no estarían presentes acá, tranquilos, pasa las cosas por piola, no pasa nada, nadie no habla. Mira esta cantidad de chatarrería y ahora no están excavando bien, es solamente están tapando. Mira, ahora ya no hay crudo.
Reportar una situación parecida recientemente llevó a una victoria para los monitores de las comunidades. En noviembre del 2013, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú le multó a Plus Petrol más de 7 millones de dólares por contaminar el lago Shanshokocha con hidrocarburos, por la pérdida permanente del ecosistema del lago, el que drenaron para luego mezclar tierra nueva con el petróleo del derrame, por no haberle dicho al Estado de las intervenciones antes de emprenderlas y por no comunicarse con el Estado dentro de 24 horas del derrame. Reemplazaron el agua original con agua limpia, plantaron árboles y lo llamaron remediado. A pesar de que lo que la empresa hizo en esta situación fue nada parecido a una remediación y a pesar de que la empresa sigue contaminando el lago Shanshokocha, esta decisión era evidente del valor y la calidad del trabajo que hacen los monitores. Además de tener que encontrar sitios contaminados que la empresa está intentando ocultar, los monitores tienen la fuerte responsabilidad de conocer bien la ciencia y los términos relevantes a las situaciones que están encontrando. Por ejemplo, en conversación con el representante del Estado, se escucha el siguiente tipo de declaración. Aquí está el hidrogeólogo Ricardo hablando con el ingeniero del Estado.
Hay materiales orgánicos que tienen algún color, ¿no?
Sí, pero este material no es orgánico, ingeniero.
El diésel es orgánico.
Bueno, pero no es, digamos, de natural de la zona.
Bueno, habría que hacer el análisis, pues.
Ahora vamos a escuchar al representante de Plus Petrol y el APU, David Chino.
Acá se encontró inicialmente residuos de chatarra, ¿no? Entonces, al ir retirando los residuos de chatarra, se encontró que era más y más y con ayuda de la excavadora se estuvo jalando los fierros que son grandes, porque usted ha visto que incluso hay chasises y eso ya no lo puede sacar la gente manualmente. Entonces, lo que se vio es que parece que dentro de este material enterrado hace muchos años, no tenemos un registro. Usted sabe que la empresa Plus Petrol solo está hace 10 años acá, ¿no? Y lo que ha pasado antes no lo conocemos. Entonces, aparentemente hay enterrado tal vez cilindros con lubricante, algún material oleoso, que al remover es que ha brotado, ¿no? Y acá hay gente de la comunidad que está trabajando y se da cuenta que eso ha brotado. Yo le digo a usted que acá no se está enterrando crudo. Acá no ha habido ningún derrame que se esté tapando. Más bien se está desenterrando lo que ha dejado de tiempos atrás. Miren, por ejemplo, esa botella es la que ha salido. Esa botella es de una gaseosa que ni siquiera existe ahora, ¿no? Es de cosas muy, muy antiguas. Acá no se está enterrando nada. Más bien se está desenterrando lo que hay adentro, empaquetándolo y sacándolo. Porque eso no puede dejarse a la intemperie, eso se tiene que retirar.
Sí, se tiene que retirar con anticipación, señor ingeniero. Esta ya vivía años, ustedes han sabido, la Plus sabía, conocía, entonces no es justo que usted diga que no hay nada. Esta chatarra, por favor, señor ingeniero, habla bien, esto están enterrando. Ayer hemos venido hasta acá, hasta estaba esta tierra y el crudo estaba abajo. Entonces los monitores han tomado justo. Esto no es de repente una mentira que la federación está haciendo. Esto no puede ser así, señor ingeniero.
Este tipo de diálogo subraya el comentario que escuchamos de Wendy, cuando dijo qué tan importante es que los monitores sepan hablar el mismo lenguaje que la empresa y sus científicos. ¿Qué significa orgánico? ¿Cuáles son los términos correctos? Varias veces durante nuestra visita, los monitores señalaron un sitio contaminado y lo llamaron crudo. Los empleados de la empresa y el ingeniero del estado solían responder de forma muy arrogante que no era crudo, sino aceite quemado o diésel. Al final de cuentas, el nombre exacto es un tecnicismo. Lo importante es que el material contamina el agua y el suelo, está poniendo en peligro las vidas de los humanos, los animales y las plantas que viven en el lugar. Sin embargo, cada contaminante, sea crudo, aceite quemado o diésel, tiene su nombre y para poder tener una conversación productiva, lo ideal es que todos los participantes hablen el mismo idioma. En estos casos, es fácil que la empresa confunda la situación por decir que no es crudo y así distrae la atención y el argumento del asunto fundamental. Entonces, para ser preparados para estos escenarios, es esencial que los monitores sepan los términos correctos o al menos estén listos para poder reorientar la conversación al asunto fundamental, el cual es que el material es contaminante, y seguir con esta señal a una conversación más constructiva. Pero también se debe resaltar la responsabilidad que tiene la empresa y el Estado de ser sinceros en sus conversaciones con los monitores y las comunidades en general. Es deshonesto desorientar una conversación hablando de tecnicismo. Y como lo enfatiza Stefan Kistler, consultor de la ONG Amazónica Alianza Arcana, la empresa y el Estado también tienen la responsabilidad de valorar el lenguaje que utilizan los monitores para explicar y entender lo que está pasando en sus vidas.
Yo creo que hay que reconocer cómo las experiencias de la gente en las comunidades, la fuerza que tienen en términos de la sabiduría de sus terrenos, de sus ríos, de sus animales y todo, y utilizar esa información, porque esa información puede ser muy valiosa en el futuro si algún día se ven afectados por la minería o por el petróleo o cualquier actividad industrial, puede ser presas hidroeléctricas. Ya tener esas pruebas de cuáles eran las condiciones del medio ambiente antes de que llegó esa actividad. Y no se necesita ser ingeniero ni científico, sino esa información ya existe en la comunidad. La comunidad ya conoce todo eso y se debe estar documentando de cierta forma.
Nos habla también Ricardo Segovia.
Estamos requiriendo conocimiento sobre ellos. Por todo eso queremos partir, ir superando y practicando más conocimiento, mejor dicho, para poder nosotros ya no estar como monitores ambientales, sino como técnicos. Pero ahora con todas las características ya bien, más detalle ya. Para sacar informaciones, para presentar ante el Estado. Pues. Había capacitaciones para manejo de GPS, había técnicos que nos han enseñado.
¿Y con los árboles ahí qué están haciendo?
Esto es lo que se llama remediación, biorremediación, ¿no? Usan árboles como las guavas, los cachos también, para que supuestamente el suelo contaminado que lo han oxigenado, lo han limpiado, lo han mezclado con tierra nativa, han sembrado y este proceso hace que la planta absorba los hidrocarburos.
Hasta la misma empresa ha reconocido la importancia de los monitores indígenas, pero no los apoya de ninguna forma. Más bien, a veces los amenaza, no respeta su sistema de organización y liderazgo tradicional y definitivamente no les ofrece ninguna compensación por su fuerte trabajo.
El día de la visita del señor del estado, visitamos varios sitios de derrames, además del lago negro que se transformó en agua. Nos acompañaron varios representantes de la empresa Plus Petrol para dar su explicación de cada sitio. Conversaron los representantes de la empresa, el ingeniero del estado y los monitores a la par de un pantano cuyo lodo negro claramente llevaba contaminantes aceitosos y donde también podías meter la bota y el pantano lo tragaba entero.
Acercarte a la empresa e informar, porque si solo te lo guardas para ti, nadie sabe, ¿no? Pero lo que queremos es saber estos puntos y de todos los presentes sabe que con la gente de la comunidad se ha recorrido todas las partes que ustedes conocen y se está inventariando, ya tiene planes, pero si ustedes saben algo, tienen que acercarse y decirlo, no es que eso lo guarden para ustedes y después diga, yo sabía y ahí está tantos años. Tienen que comunicarlo, si no, no se puede tomar acción.
Sí, pues, pero estamos evitando este problema, ¿no?
Pasan los días, pero eso está aquí años.
La conversación duró mucho más tiempo y no se puede decir que se llegó a un acuerdo, y menos con la insistencia de los representantes de la petrolera a que los comuneros vayan directamente a la empresa para contarles cuando encuentran sitios contaminados. Aquí resaltan dos hechos que se están ignorando. Uno, que las comunidades tienen sistemas de autoridad y organización tradicional muy fuertes que dictan cómo se maneja situaciones así, lo cual no se está respetando. Y segundo, si las comunidades llegan directamente a la empresa sin primero llamar al Estado para investigar los sitios, ha sido bien demostrado que la empresa puede sencillamente desaparecer los sitios. Discusiones, disgustos, decepciones, angustia, tristeza, a veces impotencia ante la situación ambiental, pero también satisfacciones, iniciativas, unidad y logro. Todo esto hemos podido encontrar durante este tiempo que te hemos contado sobre cómo viven juntos los comuneros y las empresas petroleras en el pueblo de Andoas del país de Perú. A lo mejor debo decir cómo los comuneros sobreviven. Tal vez tú tengas alguna conclusión. Si un megaproyecto existe o va a existir en alguna comunidad, en cualquiera que sea el caso, es muy importante el monitoreo, ya que es necesario tener un dato sobre la calidad de la tierra donde vivimos. El monitoreo es algo que en Andoa se ha logrado en base a la organización y no cabe la menor duda que esta práctica sirve para enfrentar cualquier situación que amenace el buen vivir de hombres, mujeres, adultos, jóvenes y niños también. Agradecemos a todos los miembros de la Federación Quechua por permitir que los visitáramos y acompañáramos, y a ETECH por la información sobre monitoreo. Para conocer más sobre logros y desafíos de pueblos indígenas, visita sobrevivenciacultural.org.